Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El título de este sermón de la mañana es La verdadera religión delante de Dios. La verdadera religión delante de Dios. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Eres religioso? ¿Eres religioso? ¿Eres religioso? Es una pregunta, no es una afirmación. De seguro que me dirás que no. Y esto, a la verdad, está en la boca de muchos creyentes, pues entienden la vida cristiana como una relación con Dios más que como una religión. Aunque, a la verdad también, en el origen de la palabra, el origen etimológico de la palabra, el término religión implica una relación. El término religión hace referencia a una relación. Es decir, no puedes tener una relación sin religión y viceversa. Podemos definir la palabra religión como el conjunto de creencias y de prácticas relacionadas con lo que se considera sagrado, con algo que es sagrado. Conjunto de creencias habla de la parte interna, conjunto de prácticas habla de cuestiones externas, ceremonias, pero siempre relacionadas con algo que se considera sagrado, que algo que se considera de mucha respeto, reverencia. Alguien podría pensar que no tiene ninguna religión. Hay muchas personas que rechazan cualquier aspecto de religión. Muchos pensadores, muchos filósofos. Uno de ellos dijo que la religión es el mal de los pueblos, es el oprobio de las naciones. Un filósofo humanista, definitivamente, no un creyente. Pero también es un error pensar que alguien puede estar sin religión. Pues toda persona tiene al final prácticas de creencias y normas de conducta. Si podemos pensar en los ateos, que ellos siempre van a levantar la bandera de no creer en un Dios, en un creador. Al final, los mismos ateos tienen sus propias prácticas de creencias y normas de conducta. Podemos decir que el ateísmo es su propia religión. Así que nadie se puede excusar. Algunos tal vez no tengan esa manera de pensar, yo no soy religioso, no, yo tengo una relación con Dios. Los creyentes hablamos muchas veces de esa forma, pero la religión es una relación definitivamente, y la relación con Dios va a establecer una religión, va a establecer conductas, normas, practicar ceremonias externas. Cuando vamos al estudio de esta carta, tenemos a Jacobo o a Santiago, es la misma persona, Jacobo, el medio hermano del Señor. Es el autor de esta carta. Y él nos muestra en esta carta una verdad que no podemos negar: que existe una verdadera religión delante de Dios y que es aprobada por Dios. Pero asimismo, también existe una falsa religión que Dios no aprueba. Y esto aplica para todos los seres humanos. Eso es lo que estamos viendo. Mire conmigo el versículo 26 y el versículo 27. Estamos hablando del capítulo 1 de Santiago. El versículo 26 nos habla de una religión que es vana. Que es vana. Dice ahí: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su corazón, sino que engaña, perdón, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es falsa. Y el versículo 27 me está diciendo a mí que hay una religión que Dios aprueba, aunque en un concepto muy básico. Dice ahí, la religión pura, o sea, no contaminada, y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. Dos puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que aquí está. Es una verdad muy clara de que existe una religión que Dios aprueba, pero asimismo existe una religión que Dios desaprueba. Ahora, antes de pasar a estudiar estos versículos, examinemos el contexto de estas dos citas, es decir, el versículo 22. Vaya conmigo a Santiago 1 y 22, porque ahí Santiago comienza su discurso diciendo lo siguiente, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No podemos ignorar el contexto de estos versículos, donde en primer lugar Santiago está dando un entendimiento correcto de lo que es un oidor de la palabra y de lo que es un hacedor de la palabra. Tal vez usted esté escuchado esto anteriormente y tal vez usted tiene un concepto claro de lo que es ser oidor y de lo que es ser hacedor. Esto nos permite muy bien relacionar al oidor de la palabra como aquel que practica una religión que Dios aprueba. Y del mismo modo relacionar al hacedor de la palabra como aquel que practica una religión que Dios sí aprueba. Voy a repetir por si acaso lo dije mal. El oidor de la palabra es aquel que practica una religión que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque solo oye la palabra. No la hace, no la practica. Pero el que es hacedor de la palabra, podemos nosotros relacionarlo sin ningún problema con aquel que practica una religión que Dios sí aprueba. ¿Usted ve eso? Mire el versículo 22 y el versículo 26 de Santiago. ¿Qué dice el versículo 22? Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí vemos nosotros que al final, el que se engaña en el versículo 22 y el que se engaña en el versículo 26 es la misma persona, vive engañada. El oidor es un religioso, alguien que se cree religioso, con una religión falsa, vana. Pero, una vez más, hagamos el énfasis del oidor y el hacedor. ¿Qué los diferencia? Bíblicamente, ¿qué los diferencia? Yendo al pasaje. Más que comentar, más que decir, sí, pastor, el oidor es el que escucha y el hacedor es el que hace. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Vamos al pasaje porque el pasaje me dice algunas cuestiones más en el contexto. Dice, Santiago, usted va a ver, del versículo 23 al 25, usa una ilustración muy sabia. ¿Cuál es esa ilustración? La de un hombre que ve su reflejo en un espejo. Y esto lo hace para darnos una mayor entendimiento de la verdad. Leamos el versículo 23 al 25. Dice ahí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es interesante que Santiago no dice, pero si alguno es oidor de la palabra, es porque la oye y no la hace. No dice eso, nos lleva a una ilustración que todos conocemos. ¿Quién no se ha mirado frente a un espejo para admirar su propia belleza? Todos en algún momento hemos estado frente a un espejo. Entonces dice el versículo 23 que este, ¿Quién este? El oidor es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo. Claro, se está viendo él mismo. Y se va. Llega un momento en que, por más bonito que te veas frente al espejo, tendrás que moverte. No vas a estar todo el día frente al espejo. Tendrás que moverte. Y en ese momento, dice el versículo 24, luego el que estaba frente al espejo se va y se olvida cómo era. ¿Quién es este? El oidor. Y el versículo 25 dice, más, aquí viene, no el pero, más, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido, bienaventurado en lo que practica, en lo que hace. Ahí entonces hace la comparación, el oidor mira su imagen en el espejo y se va, pero el hacedor no hace eso. Sí, tiene que irse en algún momento también frente del espejo, pero hay una diferencia, mira perfectamente la ley. Mira perfectamente la ley de la libertad. Considerando esto, para un mejor entendimiento, ¿dónde podemos encontrar ese espejo que nos muestre lo que somos? Ya dejando la ilustración, ¿dónde podemos encontrar ese espejo donde el cual nosotros nos veamos y nos refleje quiénes somos verdaderamente? ¿Dónde encontramos ese precioso instrumento que nos dice cuán pecadores somos, que nos dice cuán malvados somos, cuán engañoso es mi corazón, que me dice mi pecado, si no es la palabra de Dios? En un sentido, la Biblia, la palabra de Dios, funciona muy bien como ese espejo que nos muestra nuestras imperfecciones. Mira, tú ves ahí, abres las escrituras y tienes ese espejo que te dice, wow. Pero la diferencia es que el oidor, olvida lo que la Biblia le está diciendo de sí mismo. ¿Entiendes eso? Lee, el hombre es pecador, el hombre está condenado, el hombre es perverso, wow. Y hay una lista en Romanos 1 que me dice todo lo que es el hombre. Pero llega un momento que la Biblia se cierra. ¿Y qué hace el oidor? Se olvidó de todo eso. Así como la imagen del espejo. Todo lo que leyó, todo lo que la Biblia le dijo de sí mismo, de su naturaleza, lo olvidó. Mientras que el hacedor no olvida lo que ha leído. ¿Por qué no olvida? Porque la Biblia me dice cómo soy, pero el hacedor mira atentamente la perfecta ley de Dios y se encuentra pecaminoso, se encuentra con un corazón perverso, pero quiere perseverar para agradar a Dios. Y se convierte entonces en un ¿quién? En un hacedor. Sí, puede dejar de leer las escrituras. Puede cerrar la palabra de Dios, pero no olvida quién es. No olvida. Cuando viene la tentación, cuando se presenta la oportunidad de pecar, no cede ante el pecado, ante el dominio del pecado. Él recuerda que Cristo lo ha liberado. Él recuerda que ahora es una nueva creación en el Señor. Sí, es verdad que hay una batalla con ese remanente de pecado, como lo estamos viendo en el estudio entre semana. Lo recuerda. ¿Por qué? Porque es un hacedor, porque quiere agradar a Dios. ¿Puedes ver entonces claramente esa diferencia entre un oidor y un hacedor? Esto es importante para luego entender lo que Santiago va a explicar con respecto a la religión. Así entonces, es como el oidor se convierte en un religioso vacío, inútil, sin valor para Dios, carente de resultados de una vida piadosa práctica. Es oidor, no hay resultados. ¿Qué pasaría si tú fueras jefe en un departamento y contratas empleados? Y los empleados no producen lo que tienen que hacer. No producen lo que tienen que producir. ¿Los tendrías ahí? ¿Tendrías que darles sueldos, beneficios, si no trabajan en lo que están haciendo? No puede ser. De la misma manera, el oidor es carente de resultados. Mientras que el hacedor mira atentamente la ley de Dios. Mira en la perfecta ley de la libertad que tenemos ahora en Cristo y convierte su práctica, su religión, en algo aprobado delante de Dios. Su religión no es inútil, el hacedor. Su religión no es vana, no es sin valor. Hay resultados, y resultados muy evidenciables en su vida religiosa ante Dios, muy claros. Pensemos por un momento, para tener mayor claridad de esto, en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Tú la has escuchado, esa parábola? Ambos se presentaron ante Dios de una forma religiosa. El fariseo trajo sus prácticas religiosas y el publicano trajo también sus prácticas religiosas. Dice la parábola que los dos subieron al templo a orar. La oración era parte de su práctica religiosa, pero el fariseo tenía su propia práctica. De pie, oraba para consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, como los otros hombres perversos, injustos, malvados, adúlteros, ni como este publicano que está atrás, este publicano impío. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Esa era su religión, esa era su práctica. Y el publicano, sabemos que ni siquiera se acercaba, miraba de lejos, ni aún levantaba los ojos al cielo y se golpeaba en su pecho diciendo: Señor Dios, sé propicio a mí porque soy un hombre pecador. Esa era su práctica, esa era su religión. El Señor en la parábola dice que ¿quién descendió justificado a su casa? No fue el fariseo. Fue el publicano. Entonces, ahí está claramente. Ahí tú puedes ver una religión que Dios aprueba y una religión que Dios rechaza. Pero vamos ahora a las diferencias claras del texto de Santiago. Mira el versículo 26, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Aquí podemos encontrar aspectos claros de la religión que Dios no aprueba. No aprueba. Primero lo que dice el texto es: si alguno se cree religioso entre vosotros. Si alguno se cree, si alguno piensa o cree que sinceramente está bien con Dios, que él piensa o él cree que su práctica religiosa Dios la está aprobando, Dios la está aceptando, pero se cree. Es decir, tiene una falsa expectativa de sí mismo. Tú has encontrado con esas personas que a veces se creen algo, pero no lo son. Ah, yo me creo presidente de la República, pero no lo soy. O yo me creo una persona importante, pero no lo soy. Aquí tenemos a alguien que se cree religioso en lo que hace. Él cree que está siendo aprobado por Dios en lo que hace. Y este engaño en él se hace evidente en lo siguiente que dice el versículo. Mira, si alguno se cree religioso entre vosotros, por eso que está hablando, esto es una exhortación para los creyentes. Es para los creyentes, los que estamos aquí. Y luego dice: y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué no refrena su lengua? Este engaño es evidente en que no tiene dominio propio porque no refrena o controla su cuerpo y su habla. Y como se engaña a sí mismo, vive una simulación y falsa seguridad de salvación. Pero él cree eso. Él cree. La lengua es un tema que va a tratar Santiago más adelante. Un instrumento tan pequeño, pero que puede ocasionar un gran incendio, dice. Y la lengua hace referencia a El término es no refrena, no controla, no le pone como al caballo, le pone esos aparatos para guiarlo, ¿no? Está ahí, sin control. ¿Cómo se llama eso? Cabestro, ¿no? Cebestro, sí. Está sin control. Una lengua sin control. No tiene dominio de su lengua y no tiene dominio de su cuerpo. No tiene dominio propio. No tiene dominio propio. Porque su lengua sin freno es solo un ejemplo de su religión inútil. Cualquier conducta no conforme con la fe cristiana es indigna porque solamente está sin un control. No está a la deriva de lo que quiera hacer. La pureza de corazón también se revela muchas veces en el habla controlada y apropiada. Sí, esa lengua que está sin control me deja ver también la pureza de corazón. ¿Recuerdas tú las palabras del Señor Jesucristo ahí en Mateo 12:34? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que esa lengua sin control, esa falta de control, de dominio propio, ¿qué me está diciendo? Lo contaminado y perverso de tu corazón. Pero tú crees que estás, tú crees que tienes una religión que Dios aprueba, pero no es así. Dios no la aprueba. No tienes control sobre tus miembros, sobre tu cuerpo. No tienes control sobre tus pensamientos. O Santiago también lo dice más adelante en el capítulo 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente puede echar de una misma abertura agua dulce y agua amarga? Haciendo referencia precisamente al instrumento de la lengua. Tenemos entonces aquí una evidencia. Es una evidencia de alguien que cree ser religioso. Pero también, al final, engaña su corazón. Y esto es vivir una simulación y falsa seguridad. Porque puede que observe esta persona toda clase de ceremonias, toda clase de cuestiones religiosas, actos externos, que pueden hacerle aparecer como una persona piadosa, pero solo se está engañando a sí mismo. Es una simulación, es una hipocresía, se está engañando a sí mismo. Los fariseos del tiempo de Cristo vivían una vida de hipocresía religiosa. Ellos aparentaban o simulaban ser muy devotos a Dios, con sus actos externos, su forma de vestir. Aparentaban eso, pero su religión era falsa y desaprobada por Dios. Y sabemos que fueron duramente confrontados por el Señor Jesucristo, aunque también algunos de ellos fueron cambiados en su corazón. Tú recordarás ahí a Nicodemo, a José de Arimatea, el mismo apóstol Pablo, fariseo. Pero mira cómo el Señor cambió su corazón. Pero de ahí a la mayoría, el Señor Jesucristo no dudó en decirle: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Mira, vivían una simulación, una vida hipócrita. Y lo peor es que ellos se creen religiosos, se creen aprobados por Dios. El resultado de creerse religioso lo vemos al final del mismo versículo. El punto es claro y determinante. La religión del tal es vana. El resultado de todo este autoengaño, de esta falsa seguridad, es la desaprobación de Dios y se expresa muy bien en el mensaje de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 15 en adelante. Recuerda estas palabras, yo sé que las has escuchado. Yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Bueno, decídete, ¿estás aquí o estás allá? Ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te expulsaré, te vomitaré de mi boca. ¿Qué vomitan? ¿Qué sale de la boca si no es algo realmente asqueroso? Sucio. Esa es la connotación. ¿Por qué? Porque es algo que es repugnante para Dios. Pero tú dices, y eso es interesante, en el versículo 17 de Apocalipsis 3, Porque tú dices, yo soy rico. Yo soy rico. Y no pienses solamente en la parte material. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice las palabras inspiradas. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero tú dices que eres rico, que no te falta nada. Tú dices que estás bien y que tus prácticas son aprobadas por Dios, pero no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué palabras más duras! Que como creyentes debemos tenerlas presentes. ¿No será que a veces nuestras prácticas puedan caer en un hueco como este? Dios ha desaprobado esta adoración falsa, porque es vana, inútil, sin propósito, sin valor. No hay resultados que puedan darse como evidencia. No hay, no hay. Y Dios lo rechaza, así como lo hizo con la nación de Israel, allí en el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 13. No me traigan más ofrendas sin sentido, sin valor. No hagan el incienso, no lo levanten, porque me es abominación. Sus días de reposo, sus días de luna nueva, el reunirse para convocar asambleas solemnes, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas conmemorativas y solemnes. Eso está diciendo el Señor a través de la voz profética de Isaías. ¿A quién le está diciendo? A Israel. Israel se jactaba de ser una nación que conocía, una religión que agradaba a Dios, pero el Señor está diciendo, no puedo soportar. Mi alma las tiene aborrecidas, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y cuando multipliques la oración, no la oiré, porque están llenas de sangre vuestras manos. ¿Qué tienen que hacerse? Lávense, límpiense, quiten la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Eso está en Isaías capítulo 1, versículo del 13 al 16. Lo peor que puede haber entonces es vivir de una manera de autoengaño. Uno mismo no se da cuenta de que está siendo autoengañado por su corazón. Hoy la gran mayoría de los cristianos, hay que decirlo, viven vidas simuladas. Ese es el nombre que se le ha dado al cristianismo nominal. Sí, lleno de ceremonias, lleno de ordenanzas, pero carente de una vida de devoción práctica. Estos llamados cristianos no oran, no se congregan, no muestran verdaderos signos de una conversión auténtica y viven engañados con una falsa seguridad de su salvación, pues ellos al final se creen religiosos. Pero las evidencias están diciendo lo contrario. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Tenemos iglesias llenas de un cristianismo nominal, una religión desaprobada delante de Dios, vana, inútil, sin propósito. Pero hablemos entonces del versículo 27. ¿Cuál es la religión que Dios aprueba? Versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha es lo contrario a la religión vana que Dios desaprueba. Estos aspectos no son el todo de la religión pura, pero hablan muy bien una parte del todo. Como alguien dice, para muestra solo basta un botón. No está hablando todos los aspectos de una religión aprobada por Dios, pero sí cosas que son importantísimas. El punto es que la religión que Dios acepta, en la religión que Dios acepta, hay más que un servicio exterior, pues es práctica y afecta toda relación del hombre con Dios y con el prójimo. Ese es el punto. Vamos a encontrar definitivamente aspectos externos, ceremonias, vamos a encontrarlas, pero no queda solamente en eso. Queda o se evidencia con mayor claridad es en la práctica, es en la devoción práctica. Así podemos hablar de algunos aspectos claros que nos dice el pasaje. Número uno, dice que es delante de Dios. Religión pura, la religión verdadera, la religión pura, sin mancha, delante de Dios. El que sea una religión que Dios aprueba, porque es delante de Dios, es lo contrario a la religión vana que Dios desaprueba. Esta religión es pura y no contaminada. Mientras que el creyente nominal se cree religioso, el creyente, y aquí recordamos lo que dimos al principio, el creyente que es un hacedor de la palabra, miren, no un oidor, el creyente que es un hacedor de la palabra y que mira atentamente en la perfecta ley de Dios y persevera en vivir conforme a la voluntad establecida por Dios, tiene una seguridad de su práctica y de su doctrina. Está seguro. Hay una evidencia. Tiene control de su cuerpo y de su habla. No es como en la religión vana. Aquí sí hay control de su cuerpo, control de su habla. Tiene dominio propio. Sabe refrenar sus pensamientos. Bien, dice Santiago mismo, unos versículos antes, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Refrena, controla, tiene dominio propio. Su vida cristiana, su práctica, no solo queda en meras ordenanzas, en meros formalismos, no queda en un nominalismo. Hay cuestiones muy prácticas que se evidencian en su vida. Tú puedes ver en ellos la dedicación y el cuidado para las cosas que Dios quiere. Lo que Dios quiere hacer para perfeccionar la vida, tu vida. Y aquí nombra algunas cosas más, ¿no? Y hay un punto importante porque dice el versículo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, esta religión delante de Dios, a más de ser una forma de vida que se muestra, que se evidencia, es clara en este punto porque dice, es esta, la religión pura delante de Dios el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En sus tribulaciones. Dejemos ratito. Visitar a los huérfanos y a las viudas no es un evangelio social, sino el hecho de ver por las necesidades de los demás y aliviarlas. Eso es. Si pensamos en alguien que es un oidor de la ley, pero se esfuerza por practicar alguna forma de ayuda social, vamos a tener un problema verdaderamente. Porque esto no es una cuestión meramente social, eso es una cuestión que involucra el corazón. Yo estoy preocupado por las necesidades de mi hermano, de mi prójimo. Hablar de huérfanos, sin personas sin padres, hablar de viudas que están prácticamente sin ningún tipo de ayuda, sin nada, es hablar de aquellos que están necesitados, y más que cualquier cosa, y más que, como más adelante también Santiago va a decir, si ves a tu hermano que está en necesidad y solamente le dices estoy orando por ti y lo abrazas, esa religión es muerta, esa fe es muerta. Esto es una cuestión de aliviar sus sufrimientos, estar preocupado por ellos, estar consciente de que tú estás muchas veces entregando algo tuyo para dárselo al otro que lo necesita. Gloria a Dios si tienes un buen salario, si tienes un buen ingreso, pero eso no representa, no quiere decir que ahora tus proyectos personales se van a cumplir. No te olvides que en la religión que Dios aprueba, muchas veces lo que Dios te ha dado es para que tú puedas suplir la necesidad de aquel que está pasando por tiempos difíciles. Oh, me subieron el sueldo. Excelente. Pero si no ayudas a nadie, esa religión o esas prácticas es vana. Eres un oidor. Eres un oidor. Eres un oidor. Tal vez siempre has sido un oidor y nadie te lo ha dicho, o tú sigues creyendo que eres un oidor. Y si alguien te dice lo contrario, no te gusta, te vas a otro lugar donde nadie te va a decir nada, nadie te va a amonestar, nadie te va a exhortar. Así que puedes estar tranquilo creyendo que eres un verdadero religioso que Dios aprueba. Eso es lo que hacen las personas muchas veces cuando son confrontadas. Dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano no ha visto a Dios. Perdón, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy práctico, Juan. ¿Amas a tu hermano? ¿Estás pendiente de sus necesidades? ¿Estás pendiente de lo que le falta? ¿Estás considerando eso? Cuidado, porque si no te interesa la vida de los hermanos, no te interesa la vida del prójimo, entonces sencillamente estás menospreciando o aborreciendo a tu hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien nos ha visto si al hermano que debes cuidar no te interesa? Esto es una práctica clarísima. Visitar a los huérfanos y las viudas son sus tribulaciones. Pero también dice guardarse sin mancha del mundo. Y este aspecto es la santidad personal. Es la santidad personal. ¿De qué me sirve que yo vaya entregando mi vida por todo el mundo si estoy delante de Dios en total desaprobación? ¿Te recuerdas tú ese capítulo precioso de Pablo a los Corintios, el capítulo 13, esa exaltación del amor ágape? Aun si entregara mi cuerpo y si mi cuerpo fuera puesto a fuego, pero yo no tengo el amor de Dios, de nada me sirve ese sacrificio. Vengo a ser sencillamente como címbalo que hace bulla, como que retumba y nada más, pero no sirve de nada. Debe de haber santidad en mi vida. Hay muchas personas que pueden ayudar y terminar en un evangelio social. No importa cómo estés delante de Dios, solamente ayuda, no se trata de eso. Porque vemos aquí el guardarse sin mancha, y esto habla precisamente de tu consagración. Esto habla de tu consagración, cómo te presentas delante de Dios. Ya estás advertido, estamos advertidos de que no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Y siempre me preguntan, ¿y cómo puedo comprobar eso? Bueno, muy sencillo, si te reúnes en una iglesia, pregúntale a tus hermanos. Si tu matrimonio es un matrimonio piadoso de creyentes, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa. Hey, yo soy una persona que vive lo que practica, que soy un hacedor. Él te va a decir la verdad, tu hermano te va a decir la verdad. El pastor de la iglesia, que te conoce bien, te va a decir la verdad. Es sencillo saber realmente, ay, yo no quiero vivir engañado. Bueno, es fácil entonces, salte del autoengaño. Pero si no hay santidad personal en tu vida, si no te guardas de la contaminación del mundo y del pecado, entonces, ¿cómo puedes estar viviendo una vida que agrada a Dios? Una religión que agrade a Dios. Ahí, esto conlleva en la aplicación, prácticamente la aplicación de la separación bíblica. ¿Recuerdas ese pasaje de 2 Corintios capítulo 6? El Señor dice, salid de ahí, pueblo mío, no toques lo inmundo, no se contaminen. ¿Qué asociación puede haber entre el creyente, el incrédulo, entre Cristo y Satanás, entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Pero las iglesias toleran el pecado, no reprenden al inmoral y no aplican la separación bíblica, y entonces no pueden ofrecer una religión sin mácula, sin mancha, sin contaminación. No pueden hacerlo. Te pregunto entonces, ¿qué religión practicas? Ya no podemos decir que no somos religiosos. Sí, somos religiosos. La cuestión es, ¿el culto que ofreces a Dios, Dios lo aprueba? ¿Dios aprueba tu expresión cultica, tu adoración, Él lo aprueba. O te pregunto, ¿hasta cuándo seguirás engañándote a ti mismo? ¿Hasta cuándo? El que reclama ser cristiano, el que reclama ser creyente, pues presta atención a lo que la palabra dice para convertirse en un hacedor. Procura por ponerlo por obra. En la observancia de su servicio exterior, en la benevolencia a otros, el abstenerse de los deseos carnales para vivir una vida santa y obediencia, tiene una religión que es aprobada delante de Dios. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que deseas para ti, para tu propia vida? Que el Señor nos guarde del autoengaño. Que el Señor nos guarde realmente de vivir una vida de prácticas solamente externas, pero alejados de su voluntad.